Pero bueno, vamos a hablar hoy de un personaje que también es complicado de explicar su vida, ¿no? Porque aunque fue breve, fue muy intensa.
Sí, vamos a hablar de Félix Francisco Casanova y de su novela que se llama El don de Voraces.
Su novela porque hizo una.
Escribió una novela, pero después escribió muchísimas más obras. Escribió poesía, escribió también relatos y también contamos con un diario que el joven Félix Francisco Casanova, joven porque murió con 19 años, escribió a lo largo de su vida y en el que, bueno, iba contando su día a día y también sus gustos, sus aficiones, lo que sentía, lo que no. Lo que sentía, voy a leer después un fragmento muy, muy curioso de lo que sentía cuando le daban los premios, cuando la gente
Porque premios coleccionó, han tenido 19 años todos los que se presentaban, ¿no?
efectivamente, sí.
Uno año detrás del otro.
Los pocos que pudo recibir por el poco tiempo de vida que tuvo, no por la calidad de su obra.
Era
Y entonces,
realmente un superdotado, ¿no? Es decir.
eso dicen los críticos y cuando uno se enfrenta a una novela como El don de Voraces, que es una novela, es complicada de leer en el sentido que es una novela un poco fragmentada, es muy surrealista, es muy de fotografía,
Muy de los
digamos.
70.
Sí, es la historia, fíjate que es la historia de Bernardo Voraces, está escrita en primera persona, y Bernardo Voraces es un hombre que desde la primera página de la novela sabemos que ya está muerto. No, que ya está muerto, no, que está intentando morir todo el rato, todo el tiempo intenta morir a lo largo de la novela, se está intentando suicidar y no consigue suicidarse porque descubre, tras todos esos intentos fallidos, que es inmortal. Entonces, todo el resto de la novela es el devenir de Bernardo Voraces, un hombre ya sin principio, intentando afrontar esa vida a la que él no quiere pertenecer, pero que no hay manera porque tiene el don de la inmortalidad. Entonces, es una
Esta es la
cosa.
novela que escribió en un mes.
Esta es la novela que Félix Francisco Casanova, que nace en el 56 y muere en el 76, antes de cumplir los 20 años, escribe. Según sus anotaciones, de las anotaciones de su diario, escriben en un periodo de 40 y pico, 44 días, con un objetivo claro que era ganar el premio narrativa de Benito Pérez Arma.
Que
Y lo
que
ganó
lo gana en 40 días.
por unanimidad. Y previamente, con su libro de poesía El Invernadero, había ganado también el año anterior el premio de poesía que existía en ese entonces, ya ahora ya no se otorga, el premio de poesía Julio Tovar también lo gana.
Sin duda es un superdotado. Aquellos que nos
Sí.
hemos enfrentado a la tarea de escribir sobre un papel blanco y hacer un relato, una narración, en 40 días escribir una novela, es de superdotado.
Sí, mira,
O que dedica 24 horas, 7 días a la semana.
imagínate, imagínate, sí. Y voy a leer referente al invernadero, es que es muy curioso. Y él dice, esto es dentro del diario, ¿no? Dice: "Hoy ha salido en la feria mi invernadero, con una hermosa portada, mi nombre en rojo cereza y dentro mi foto muy cojonuda. Está limpio, bonito y tal, estoy contento. Firmé unos 18 ejemplares en media hora y lo pasé bien. Vale, macho, es mi primer libro y me ahorquen, y que me ahorquen si lo entiendo. Todos dicen cosas raras de él, que si es espontaneidad, frescura, al par que profundidad y dominio del estilo. Me gusta, sí, pero lo que realmente me convence es lo que hago ahora". Entonces también las palabras, si uno se mete en ese diario, que a lo mejor es una manera un poco de entrar en la vida literaria de Félix Francisco Casanova antes de leer la novela del Don de Voraces, si se mete uno en esos diarios, pues es una manera más cercana de
Tú tienes
conocer
ahí un
también
ejemplar de
al.
sus obras completas
Sí.
editadas, me decías hace un ratito, por alguien muy conocido en la literatura española contemporánea por su novela histórica de Patria,
Patria.
que tanto éxito ha tenido,
Sí, resulta
el señor Aramburu.
que decía que Félix Francisco Casanova es de los años 70, ¿no? Muere en el 76. Y en esa época, Fernando Aramburu pertenecía a un grupo intelectual o artístico que eran como Rebeldes sin Causa y les llamó muchísimo la atención. Uno de ellos conoce la obra de Félix Francisco Casanova y le llamó mucha atención su obra. Y entonces, por lo surrealista, por lo onírico, por lo diferente, por lo irreverente también. Y entonces lo adoptan también como hijo, después de que muere, lo adoptan un poco como componente, miembro de ese grupo artístico que ellos encabezaban. Y con el tiempo, Fernando Aramburu impulsa la edición de estas obras completas de Félix Francisco Casanova que se edita en 2017 y que se convierte todo un hito literario también aquí en Canarias. todas, te decía antes, que todas las ferias del libro del 2017, 2018, tenían esas obras completas.
Es más sencillo de Casanova conseguir este ejemplar de las obras completas. Sí, sí, sí. Que incluso algunos de sus libros publicados individualmente, sí, ¿no?
Y en estas obras completas tenemos la novela, tenemos el diario, los libros de poesía y también creo que son tres relatos de Félix.
Aparte de una colección de fotografías muy interesante que te da una visión de la España de los 70, donde vivió Félix, ¿no?
Sí, porque él es una especie como de James Dean o de...
Spanish James Dean.
Sí, sí, de poeta maldito y de adolescente maldito. Era un tipo, por lo visto, muy peculiar. Su padre, que también fue un poeta y un crítico literario canario.
¿Familia de artistas?
Sí, y muy reputado. Que también el pobre estaba un poco... Bueno, vivió su vida lamentando la muerte de su mujer, que murió muy joven. Cuando tenía Félix, creo que eran como 12 años.
Pero también era artista la madre, ¿no?
No, sí, bueno, era pianista.
Pianista.
Sí, y el padre era poeta, era médico, pero también era poeta, y escribió una novelita que yo recuerdo leerla en el cole, que no tiene nada que ver con lo que después escribiría su hijo, pero era una novela como muy rural, muy ambientada en el ambiente canario marino, que es El collar de caracoles. Es muy curiosa, y esa sí es mucho más sencilla, más cercana para leer, ¿no? En ese caso. Bueno, mira, aquí también la recomiendo a los oyentes que se acerquen al collar de caracoles.
El poema del padre.
Es una novelita. Una novelita de
Pero el padre era poeta, ¿no?
Su padre poeta también.
O sea que los poetas también escriben, ¿no?
También escribió algunos relatos, sí.
En la chuleta que me has mandado hay una cosa que me llama la atención, porque en diciembre del 75, un mes antes de morir, escribe un poema titulado Eres un buen momento, momento para morirme.
Sí, dedicado a una de sus novias. Creo que tuvo un par de...
Vida intensa.
Varias relaciones de diferente tipo, sí. Y en diciembre de ese año escribe Eres un buen momento para morirme, sí. Un poema muy interesante. No lo traje aquí para leerlo, pero...
Bueno, pero además va generando la leyenda de que una muerte tan precoz, tan poquitos años, con 19 años, con una vida tan intensa.
Sí, además fue una muerte un poco extraña, ¿no? Porque, por lo que te decía, que lo encuentran en su casa, en la bañera de su casa, por lo visto había habido un escape de gas y lo encuentran asfixiado en la bañera y es así, se produce
y en aquella época que,
la muerte, ¿no?
Que la muerte de autólisis, pues no se enterraban en cementerios católicos, da que pensar.
Sí, sí, sí.
Da que pensar.
Y además, como te decía, y como decías tú antes, estas obras completas incluyen una serie de fotografías muy interesantes, hechas algunas por él y otras por el hermano, que por lo visto le gustaba mucho la fotografía y hacía muy buenas fotos. Y en una de ellas, que siempre me llama la atención, aparece él como en medio de burbujas, en el baño, ¿sabes? Como un poco premonitorio, es un poco como raro, ¿no? Bueno, vinculado a
luego es un personaje,
sí,
curioso.
Sí, es un gran personaje. Yo le invito a que se acerquen a él y lo conozcan. Porque, mira, ¿sabes qué pasa? Este fin de estuve en Asturias y estuve
en... La chica viajera. Estuve en Asturias, en Valencia,
en
la huella de carbono.
En el Museo de Bellas Artes, ¿no? Entonces yo sabía un poco lo que iba... Cuando voy a ir a algún sitio, pues digo, pues mira, quiero ir a ver este museo porque quiero ir a ver esto y esto. Esto de pegarme todo el rato en el museo, pues me cansa y no me gusta, pero voy porque quiero ver sé que hay este pintor y esto es lo que quiero ver. Y entonces fue interesante porque entré, es un museo que no es muy grande, y bueno, había cuadros de Dalí, hay cuadros de Miro, cuadros de Picasso, después está Sorolla, que me encanta también, había varios cuadros de Sorolla, pero caminando por las diferentes salas, me encontré con un cuadro de Óscar Domínguez y con un cuadro de Manolo Millares, uno tinerfeño y otro de Gran Canaria, sí. Y entonces después ya cuando salí... Es curioso,
pero te los encontraste
de casualidad, yo no sabía.
No ibas a ver eso.
No, para nada.
Te los encontraste.
Iba a ver a Sorolla, que sabía que había unos cuadros de Sorolla y fundamentalmente, ¿no? Y después sabía que había alguna parte como surrealista y tal, pero no sabía que estaba ninguno de ellos. Y me llamó la atención porque, más allá de que te pueda gustar o no esa obra en concreto, en este caso pictórica, dices, ay, es como algo tuyo, ¿no? Entonces, pues porque es cercano, ¿no? Porque es de donde tú vienes, de tu origen, ¿no? Entonces, cuando, en ese sentido, es interesante siempre acercarse, y por eso lo de literatura canaria, que es lo que fundamentalmente hablamos aquí, pues porque también lo que nos ofrece son como otros sitios que son también nuestros, ¿no? Entonces, es como que no sé, nos despierta como una curiosidad.
Siempre nos gusta ver cosas.
Un afecto, ¿no? Que a lo mejor cualquier otra obra no consigue.
Que es verdad, cuando sales fuera de Canarias y ves cosas que te vinculan a Canarias, sientes un apego especial.
Exactamente. En este caso, o sea, pintura, puede ser cualquier otra manifestación artística, ¿no? Pero...
Y además ya sabes tú que ser poeta en su tierra es más complicado.
Es más complicado muchas
que
veces.
Que serlo fuera, ¿no? Sí. El reconocimiento te viene más de fuera que de dentro. Eso no lo he entendido nunca, pero es verdad, ¿eh?
Sí,
es
yo
cierto.
No sé por qué pasa. Muchos de...
Yo creo por la envidia.
Escritores y escritoras.
La envidia de los cercanos. La gente envidia más lo cercano que lo lejano, igual que la solidaridad es mejor de lejos que de cerca.
Lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Que es Aramburu quien lo vuelve otra vez a poner encima de la mesa a Félix, ¿no? Y lo trae otra vez para que lo volvamos a, si acaso, a reconocer y muchos a descubrir, ¿no?
Sí, sí, muerto en el 76 y realmente su boom es en el 17, ¿no? Después de que Aramburu lo rescatara, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, y vinculado también
a... que hay cosas que a mí me llaman mucho la atención. Sí. ¿Tú crees que la Consejería de Cultura debería mirar un poquito más para adentro y poner en valor este tipo de personajes? Me sigue llamando la atención todavía que Ángel Guimerá no tenga unas obras completas publicadas en castellano.
Ah, lo de Ángel Guimerá.
me sigue llamando la atención, digo que no haya nadie.
Pero en el caso de Ángel Guimerá no pedimos obras completas, es que no.
No, pero
es que es muy difícil encontrar cualquier obra de él en castellano.
En papel nada, ¿no?
Las traducciones que tenemos y a las que tenemos acceso son de Chegaray, imagínate, de principios del siglo XX.
Había que darle un poquito de atención, ¿no? A los...
Ahí está el proyecto de estudio Guimerá, del que hablamos en su momento, y el próximo fin de semana ya es la presentación de la obra inspirada en Ángel Guimerá, en una de las obras de Ángel Guimerá, y se representa el viernes, sábado y domingo que viene, así también les animo.
Pues sí,
convocamos bueno. para que vayan y disfruten también del teatro.
¿Cuándo? ¿Y dónde?
El viernes, el sábado y domingo en el Teatro Guimerá.
En Santa Cruz de Tenerife.
Sí. Pero volviendo otra vez a Félix y a su obra, y pensando en qué emoción podíamos destacar cuando habláramos de este personaje y de sus escritos, yo lo que recuerdo, la primera vez que leí a Félix, fue una emoción vinculada con el asombro, con la sorpresa de decir, madre mía, pero este chico con esta edad escribe esto. Y estas imágenes y estas referencias que te decía que tienen muchas referencias culturales de todo tipo. ¿En qué momento le dio tiempo de conocer a toda esta gente?
Estaba reencarnada.
O sea, hablaba de cosas que yo ni siquiera... Que a lo mejor puedes conocer, pero con el tiempo, ¿no? Y con la experiencia, pero no con 20 años.
Empieza a escribir además muy joven, con 10.
Con 12 años dice que empieza ya con su primer proceso de escritura, ¿no? Y después ahí continúa. Y siempre tiene como al padre también así detrás, ¿no? Porque el padre, como decíamos, era un tipo muy, muy, muy sabio. Y entonces también lo encauzaba a lo mejor en sus intereses, ¿no? Entonces, el asombro creo que es una emoción muy interesante porque... creo que te...
En positivo, además.
En positivo. Fomenta la creatividad, porque cuando tú te encuentras con algo que es una propuesta nueva que tú desconocías, que además desconocías que se podía hacer de esa manera, en este caso escribir de esa manera, describir de esa manera concreta, dices, madre mía, esto puede hacerse, ¿no? Entonces te descubre como nuevos caminos, hay nuevas propuestas, mejora la curiosidad y también creo que fomenta incluso hasta las relaciones interpersonales, porque cuando una cosa te genera asombro, la cuentas y la transmites, la compartes para que la otra persona también sienta esa emoción positiva, ¿no? Porque muchas veces hablamos de esas emociones que no son positivas, siempre me equivoco yo con esto, que no son positivas ni negativas, sino agradables y desagradables. Pero muchas veces nos centramos en esas emociones.
Pero eso quién te ha dicho que hay que decirlo.
Eso me lo dijo Bea. Su momento. Y yo, es verdad, pero...
Agradable y desagradable en vez de positivo y negativo.
Claro.
Es que la verdad, el positivo está bien, pero cuando hablas de negativo, esa palabra es fea.
Sí, queda como, ay, qué mal, ay, estoy triste, ay, qué mal, ¿no?
La negatividad, sí.
Y hay que sentir como la tristeza.
Pues me la voy a apuntar, agradable y desagradable.
Como parte de uno, o la rabia como parte de una y tal, ¿no? Entonces, en este sentido, el asombro es una emoción agradable, ¿no? Porque eso fomenta la curiosidad, decía, te ayuda también en fomentar las relaciones interpersonales, porque yo te digo, ¿por qué yo traigo esto? Porque a mí me genera asombro y digo, ahí está o no, está.
Y yo lo voy a buscar.
Este tipo, hay que conocerlo y por lo menos la gente tiene que saber que existió. ¿sabes? Y que nació en La Palma, que vivió pues, el tiempo que vivió, que escribió lo que escribió, que no tiene nada que envidiar a cualquier otro referente literario, en este caso, de cualquier otro momento, de cualquier otro punto de España o incluso de fuera, y que no por ser de aquí es una voz que debe pasar al olvido, sino al contrario, ¿no? Y que nos cuestionemos por qué tiene que venir también, en este caso, a Aramburu para ponernos encima de la mesa y no haber sido nosotros quien haber dicho, oye, esto los adolescentes también tienen que tenerlo, porque mira qué referente, ¿no? Para un adolescente, ¿no? Que con estas ocupaciones, estas aficiones e intereses, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Yo lo traigo porque a mí me genera asombro y entonces lo comparto, en este caso, pues con los oyentes y lo comparto contigo.
Y además me hace un gran favor, pues ya tengo un regalo, un autorregalo de Navidad.
Exactamente, sí, que ahora en diciembre empezaremos
autorregalarnos.
A traer como consejos y recomendaciones.
Pues yo no me traigo más, yo lo tengo ya apuntado.
Para los Reyes Magos.
Yo lo tengo apuntado. Además, es que no es tan difícil conseguir este libro.
No, este libro lo podemos conseguir de manera muy, muy fácil en las librerías, ¿no? Decía que además, además de fomentar la curiosidad, esta emoción también mejora la creatividad. Porque también te ofrece, cuando uno conoce más, en este caso, más literatura o más pintura, por ejemplo, por poner dos formas de arte, pues sabes que hay diferentes maneras de poder mostrar las emociones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que reivindicar también esa emoción del asombro.
Asombrarse es una cosa siempre muy agradable.
Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, entonces, decíamos que Félix Francisco Casanova es un joven revolucionario y muy rebelde y muy peculiar, ¿no? En su época. Fíjate que junto con un amigo que se llamaba Ángel Moyá, que también escribía, conforman, bueno, ellos crean como un grupo, bueno, crean un grupo de rock porque a él le apasionaba la música, cualquier tipo de música, pero el rock y el jazz, el blues sobre todo, crean un grupo de rock, pero también crean un grupo literario, ¿vale? Y ese grupo, voy a leerlo por aquí.
¿Con música de Charlie Parker? ¿La tiene por ahí, José?
Sí, no, pero esto previo, no. O sea, ahora leemos el fragmento, pero de la novela del Don de Borace, que quería finalizar después con ese fragmento. Pero mira qué curioso, ¿no? Dice, el equipo OVNO, H-O-V-N-O, OVNO, fue la firma artística de dos adolescentes poetas músicos allá por los primeros años 70 en Santa Cruz de Tenerife. Ambos eran estudiantes de bachillerato, alternaban disciplina y fervores con la guitarra psicodélica y con la poesía rock mántica, dice. Su cuarto de estudio y creación era la Alcoba Leonera, cuarto de Star Rock, de Félix, joven astilla de otro poeta mayor, también llamado Félix Casanova, ¿no? Su padre. El segundo componente del equipo era un espigado chico de enorme ingenio y oscuro humor llamado Ángel Moyá. OVNO, así en mayúscula, se traducía por mierda, creo que en búlgaro o en checo, ¿no? Y ese era el grupo, tanto de rock como de
literario,
artístico en general, que ellos, que además lo recogían los periódicos de la época que habían creado.
¿Y este Moyá sigue por aquí o también nos abandonó?
No lo sé.
Se le perdió la pista, ¿no?
Tengo que buscarlo, no lo sé. No lo sé, no sé nada más de él. No. Voy a buscarlo cuando...
Igual va a ser perseguido escrito con
seudónimo. A googlear, a ver qué es de este hombre, ¿no? Y me resulta curioso porque hasta qué punto, ¿no?, eran jóvenes tan inquietos y tan diferentes, ¿no?, a cuando hablamos a lo mejor de la juventud de hoy en día.
Pues vamos con ese texto que has elegido hoy para compartir con todos nosotros.
Sí, vamos a leer un fragmento del Don de Borace y... no lo tengo por aquí. Y vamos a escuchar de fondo Funky Blues de Charlie Parker. El autobús de medianoche me deja cerca de la casa de madera, a la orilla del mar. En las rendijas de las puertas y ventanas han crecido alfombrillas de musgo. Hogar, casi dulce hogar. La lenidad de mi vieja cama, las fotos de Jagger desgañitándose en la pared. Indemnes los pequeños detalles, polvo amarillo en los tentáculos de los muebles. Yo, en una cuna, el talismán de la mala suerte colgado sobre mi cabeza. Afuera, el granizo enjoya el campo. Esta noche deseo ser absolutamente sensible, abandonarme en la estela de huellas que bajan al mar y formar orilla. Temblando, dibujo mi alma debajo en el cristal y ella misma se borra cuando escampa. Quiero ser sauce bajo, lo poderosamente negro o final de río, para seguir siendo agua, palpitación inextinguible. Cada noche que pasa sé menos, cada noche que doble por sus cuatro puntas, espero que acaben todas para saber nada y para empezar a llenarme.
Pues la verdad que, no sé nuestros oyentes, pero yo me he quedado maravillado con este personaje, esta personalidad de la literatura canaria, desconocida para mí hasta ayer. Sabía de su existencia, pero no sabía que tenía unos textos tan interesantes.
Pues nada, animamos a los oyentes.
Feliz Francisco Casanova.
Exactamente.
Feliz, yo ya lo tengo pedido. Obras completas, Feliz Francisco Casanova.
Ajá. Editorial de Mipaje. Lo encuentran en...
De Mipaje, está por todas las
librerías. En cualquier librería de Canarias.
Pues Marinieve Pérez Ceja, la verdad es que siempre es un placer compartir este ratito de radio contigo, sobre todo los lunes por la mañana para empezar la semana con ánimo. Momento cultural impresionante. ¿Sabes quién va a acompañar esta semana con la pausa musical?
No sabemos, no.
Te me lo dijiste la semana pasada. Luis Eduardo
Vale.
Aute.
¿Y qué tema toca?
Hoy, te voy a hacer la selección completa, pero este para mí es de los que más me gusta, porque además es de los más famosos. De alguna manera tendré que olvidar.
Ah, espectacular, espectacular.
Pues nos despedimos de Marinieve hasta la semana que viene con
Muchas
este
gracias.
Tema de
Aute. Gracias, buenas semanas.
Me faltan las fuerzas. Ha sido muy tarde. Y nada.